106.9 FM Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 2:00 en todo el territorio nacional en este 19 de enero de 2023, jueves. Qué gusto saludarlos. Y qué placer también estar aquí en sintonía en este programa, que es una hora de información, de análisis, de interpretación, de participación ciudadana, sobre todo eso. Bueno, y de verdad, nos sentimos aquí nosotros al 100. Yo quiero saber, ya al nomás comenzar el programa, si el equipo en verdad está al 100 o cómo andan ahora con estos calores aquí en San Salvador. ¿Cómo anda el equipo?
Al 100, Walter.
Al 100, me llega porque estamos en completa disposición de hacer un gran programa hoy. Un gran programa. Por supuesto, tenemos un análisis y una interpretación sobre esto de las capturas de Santa Marta. Es interesante, yo les pido que en el pan pan al vino vino sintonicen con atención nuestro planteamiento. Es el turno de las comunidades, Santa Marta en lucha, es como el último bastión que nos queda. Voy a explicar por qué, ¿verdad? Porque han capturado a sus líderes, sus liderazgos social ahí en la comunidad, y ellos han empezado a defenderlo y están con bastante fuerza, con bastante entusiasmo, y a partir de ahí hemos creado nosotros un análisis, una interpretación, ¿verdad? Comparando la lucha que está haciendo la comunidad de Santa Marta de la defensa de sus líderes, ¿verdad? Tratando de buscar su libertad, exigiendo su liberación, ¿verdad? A diferencia de otros momentos y otras situaciones que han venido pasando, de cómo, por ejemplo, Arena dejó que se comieran los lobos a su alcalde, ¿verdad?, que sonaba de candidato, como el FMLN hizo una lucha muy pírrica en defensa de sus también liderazgos capturados, y al final pues hicieron una negociación que a saber, se va a saber luego cómo se entregó la Universidad del Salvador sin lucha, sin nada. Cómo han ido también capturando sindicalistas y nada, las luchas que hacen son como las luchas clásicas que no tienen, digamos, como un efecto real de liberación. Los alcaldes también los amenazaron y lo que hacían era cambiarse partidos. No hubo. Entonces, ahora es el turno de las comunidades. Cuando le capturan a Santa Marta sus liderazgos, la comunidad en esta asociación ADES vino, hoy hizo una protesta frente a la Asamblea Legislativa, frente a los juzgados, y Isidro Menéndez, ahí estaban y estuvieron, y interesante cómo ellos han llevado su planteamiento de defensa. Entonces tenemos los ojos puestos en la lucha que está desarrollando la comunidad de Santa Marta, y vamos a desarrollar nuestro análisis sobre esa base, porque todas las luchas que se han dado hasta ahora no han tenido éxito, digamos, de cara al régimen. Es decir, siguen presos, no se liberan, no se consiguen. Y vamos a ver qué nivel de forma de lucha tienen. Y luego nosotros hacemos una interpretación de qué significa eso. Porque el régimen captura, la gente hace unas protestas, bueno, sin trascendencia, y al final se les declara que tienen que seguir ahí en la cárcel, y bueno, y quedan ahí. O sea, no hay una lucha que sea victoriosa en el sentido de lograr la liberación, excepto algunos casos muy pocos por presión en las redes sociales que se han librado, pero son en personas específicas que fueron capturadas. Pero entonces esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, en la lucha social. La lucha social hay que deconstruir toda la forma en cómo hemos venido haciendo la lucha para hacer una construcción de un nuevo tipo de lucha. De eso vamos a hablar ahora en el pan pan al vino vino. Y también La encuesta esta mañana que presentó la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, nada de las lecturas, por supuesto que se va a obviar, pero que es una de las lecturas importantes que arrojan esos resultados, es que la economía en el país ha empeorado. O sea, casi el 63% de las personas dicen que, bueno, la economía es el principal problema, y muchos expresan ya lo que nosotros hemos venido diciendo: el aumento del costo de la vida, la dificultad para sobrevivir, cómo la están pasando en el campo, el aumento de la canasta básica. Ahora ya lo tienen aquí en un estudio actual. Vamos a mencionar también y vamos a hacer algún tipo de reflexión breve sobre esto. Y ya después vamos a darle la participación a ver ustedes qué piensan de estos como dos grandes temas. Y luego vamos a hablar de el Independiente de esta semana, que llevamos un articulazo del doctor Víctor Valle, diplomático, académico, respetuoso, profesional, salvadoreño. El acuerdo de paz y una oportunidad desperdiciada, es lo que dice Víctor Valle en el artículo principal. Me encantó el artículo porque él se refiere a un elemento de los acuerdos de paz que, si se le hubiera puesto atención, otra fuera la historia acá en el país. Se refiere básicamente que en los acuerdos quedó establecido un foro de concertación económico y social en la cual deberían de participar o debieron de haber participado los sectores gubernamentales, el sector laboral, es decir, trabajadores, obreros, sindicatos, etcétera, y el sector empresarial. Ese foro, el objetivo de eso era lograr amplios consensos para el desarrollo económico y social del país, algunas transformaciones, ¿verdad?, y establecer mecanismos que de alguna manera pues quedaran claros para sacar adelante el país. Pero no se le hizo ningún tipo de atención a ese tema en los acuerdos de paz. Es una de las cosas que han quedado pendientes. Eso es lo que dice el artículo del doctor Víctor Valle. Ya está subido en el Independiente, ya está ahí, pueden bajar el PDF, etcétera, en el www.elindependiente.sv. Pero hay algo pendiente, además de lo que señala el doctor Víctor Valle, es cuál fue el papel de los medios de comunicación en los acuerdos de paz, previo, durante y después de los acuerdos de paz. Eso es una cuenta pendiente. En mi libro El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, un pequeño esbozo menciono por ahí de cómo eso, ese bloque de medios que era completamente de la derecha, ¿verdad?, previo a los acuerdos de paz, durante los acuerdos de paz y posterior, fueron realmente pilares fundamentales, digamos, en la lucha de contrainsurgencia de este país. Pero hay que analizarlos de cara a los acuerdos de paz. ¿Cuál fue el rol de ellos? Incluso hasta después. Bien, va a estar interesante el programa. Y comenzamos también este día dándole nuestro pésame a uno de los miembros fundadores del movimiento Izquierda Salvadoreña MIS, a Wilber Pineda, que es del grupo de Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. Bueno, él viene ya volando al entierro de su padre, ¿verdad? Murió su papá esta mañana, entonces viene pues a darle el último adiós. Así que a Wilber, ¿verdad?, un abrazo de solidaridad de parte de todos los miembros del movimiento. Más sentido pésame, es un momento difícil. Bueno, toda su familia, asesinaron dos hermanos que fueron combatientes. Wilber tuvo que huir jovencito a Estados Unidos, allá, bueno. Y un gran compañero, impulsor del movimiento Izquierda Salvadoreña y un gran pilar, ¿verdad?, para que nosotros estemos también allá en la diáspora. 2:08 p.m. en todo el territorio nacional. Bienvenidos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. a partir de las 4 de la tarde en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona Libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, entrémosle al primero de los temas.
El 63% de los encuestados, se supone, pues, de los salvadoreños, de acuerdo a esta encuesta que presentó la UCA esta mañana, creen que la economía es el principal problema. Fíjense qué interesante este giro, porque siempre ha estado, desde que el presidente asumió hace 3 años,
la presidencia de la República, el tema ha sido seguridad, y ha sido permanente ese tema. Y han estado intercalándose a lo largo de estos 2 lustros, o sea, hace 10 años, pues viene intercalándose el problema económico-social con el problema de seguridad, y dependiendo cómo esté fluctuando eso, pero durante el gobierno del presidente actual, siempre ha estado privando el tema de la seguridad. ¿Verdad? Puede ser que a propósito, o puede ser también que despuntando de alguna forma, ya no digamos ahora con esto del régimen de excepción. Pero bueno, interesante este giro, fíjense, este giro porque es lo que hemos venido nosotros explicando y diciéndoles. Existe una realidad económica en cada familia, en cada comunidad, en cada, sobre todo en lo rural, con ese desmontaje que hubo de la agricultura, pero además el impacto de la pandemia, el impacto de la economía que cayó hasta -9, -10, en todo el mundo, pues. Entonces el efecto rebote viene en el 21 y ahí va, pero aquello no logró levantarse. Bueno, ahí están algunas gráficas. Hay quienes opinan, por ejemplo, que el país está peor. Ellos dicen que es por el alto costo de la vida y por el desempleo, ¿verdad? Eso es lo que sostienen. Y fíjense que al hacer un estudio de género, ¿verdad?, de las personas que dicen que esto está peor, ¿verdad?, a nivel económico, las mujeres son las que tienen, de acuerdo al editorial o a la encuesta que presenta la UCA y al comentario que se hace, bueno, las mujeres sostienen y son las más pesimistas con este tema de la economía, ¿verdad? El 40.8% de hombres consideran que la economía, ¿verdad?, están bien, dicen, y el 27% de las mujeres de esa forma. Sin embargo, ¿verdad?, está, usted ve ahí la diferencia, que solo es el 27% de las mujeres, o sea, hay más pesimismo en las mujeres. Eso viendo solo los que dicen que está mejor, ¿verdad? También está esta otra gráfica donde se ve en perspectiva la economía del país, cómo ha venido, se venía como un planteamiento de mejora hasta diciembre del 20. Acuérdense, el 20 es la pandemia. Pero en diciembre del 22 vuelve a desmejorar. Ahí está la gráfica donde se explica cómo es que va ese movimiento. O sea, vuelve a caer, digamos, la economía, y era lo que nosotros veníamos anunciando por muchas razones, ¿verdad? Por haberle apostado a la criptolocura, eso del Bitcoin, que no sirvió de nada, ¿verdad?, absolutamente de nada, para nada, absolutamente. Más bien fue un derroche de más de 300 millones de dólares, y a saber cuántos más, porque no hay transparencia en esos temas. Bueno, el 34.1, dice la encuesta de la población, la economía del país, dice, ha empeorado al cierre del 22. También hay otra gráfica, ¿verdad?, que habla de que 63 de cada 100 salvadoreños, o sea, 63.4, consideran que algún aspecto ligado a la economía es el principal problema del país. El dato surge tras esta última encuesta. Eso es lo que está planteando ahí la universidad en esto. Cuando lo vemos así en general, evidentemente las encuestas son una especie de instrumento que te ayuda a medir por dónde van las cosas. Y a mí ese es el que me llamó más la atención. Evidentemente hay ahí otros temas en esa encuesta, los cuales hay, bueno, que discutirlo. De hecho, me escribía un oyente muy acucioso, ¿verdad? Porque se mantienen los niveles de aceptación, los niveles de aprobación, ¿verdad? Al régimen actual. Y bastante, bueno, cuestionándose esto, esta realidad. Yo le decía, mira, también otros regímenes autoritarios los han apoyado los pueblos. El caso de, por ejemplo, en Alemania, Hitler fue apoyado por el pueblo alemán en su diatriba de conquista del mundo. Y es el pueblo más culto en Europa, pues. Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Bueno, dependiendo de los niveles de lucha social, depende también de los errores que cometa el mismo régimen, depende también de cómo se estructuren los procesos económicos, las protestas, los asuntos internacionales, un asunto de geopolítica, un montón de cosas, y nadie lo puede saber, pues, nadie lo puede saber. Lo que sí está claro es que hay momentos en que los pueblos son empujados a esto a partir del asunto comunicacional. Yo les he dicho y lo he sostenido, en este caso de El Salvador, sobre todo para los otros temas que no son de economía de la encuesta de hoy y que quieren una palabra, miren, los pueblos son manipulados a través ahora, de siempre ha sido, a través de la comunicación, pues, ¿verdad? De la percepción, sobre todo a partir de la de cosas afectivas. Yo estaba viendo unas fotos de cómo otros personajes autoritarios en el mundo han aparecido ahí abrazando niños. Y eso es clásico, pues, en la comunicación, porque te genera una empatía afectiva al ver, ¿verdad? Y eso es como clásico. ¿Cómo? Pero ahora con las nuevas tecnologías, eso ha permeado más, por supuesto. Entonces sí es posible, sí es posible, ¿verdad? Engañar a pueblos completos, si es posible, a partir de las comunicaciones y a partir de las tecnologías, si es posible, y manipularlos, y volverlos codependientes de esa sobreinformación, de esa saturación. Y en todo ese marco, ¿verdad?, entran todas las cosas que van sucediendo día a día, todas las cosas que van sucediendo día a día. Y a la par, pues, va toda una especie de control. Ustedes saben que ya en el país solo hay un poder del Estado, eso ya lo saben ustedes. Entonces esta encuesta de ahora coincide, ¿verdad?, con otras informaciones, ¿verdad? Dice, el gobierno de El Salvador eleva la deuda en más de $5,000 millones de dólares. O sea, $5,000 millones de dólares. Fíjense que El Salvador debía, ¿verdad?, debía en el 19, cuando asumió el actual gobierno, $18,000 millones de dólares. $18,000 millones. ¿Saben cuánto debe ahora? $24,102.7, es decir, casi $5,000 millones más en menos de 3 años. Es una deuda atroz, que va a venir a reventar en la economía del país muy pronto. Estas son las cifras hasta no, son cifras oficiales, pues, ¿verdad? Oficiales, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo un salvadoreño produce un dólar, de ese dólar ya se debe el 76 centavos, esos son de la deuda externa. O sea, como, imagínense lo que eso significa. O sea, vamos a estar dependiendo entonces de la deuda y dependiendo de la remesa. Entonces la economía es uno de los temas que está en boga ahora. Y qué bueno, pues, qué bueno que por lo menos aparece el tema económico, porque es lo que está afectando a la población en su estómago. Ya veíamos los datos de la Defensoría del Consumidor, del Centro para la Defensa del Consumidor, de cómo ha afectado, ¿verdad?, en el ámbito rural, ¿verdad?, terriblemente el aumento a la canasta básica, sobre todo para los más pobres. Y ahora este enero ha sido cruel. La gente tiene que tener uniforme, zapatito, cuadernito, bueno, tanta cosa. Pero así estamos. Pero por fin, bueno, en la encuesta resalta eso, resalta ya que la gente empieza a expresar que tiene, pues sí, este problema económico es el problema principal ahorita. Y el resto de temas, ya les dije yo, paciencia, hay un montón de elementos, pero muchos pueblos, hasta los más cultos del mundo, han sido empujados a estas diatribas autoritarias. O sea, no se decepcionen, no se desesperen, al contrario, refuércense, llénense de espíritu de lucha para continuar adelante, no se achicopalen, por favor, ese es el tema. Vamos rápidamente con comentarios, ¿verdad? Antes de dejar este tema de la encuesta, qué importante ver qué dicen ustedes en las distintas redes y también, por supuesto, acá en los teléfonos, ¿verdad? Tenemos ya también, y usted puede escribirnos, denos su punto de vista sobre lo que vamos hablando y lo vamos a ir comentando, 7540-1875 también, ¿verdad? Y los mensajes en las redes, ¿cómo van? Bueno, están ahí con lo de la UE, sí, ya vamos a comentar sobre eso. Dice esta oyente, sobre la encuesta de economía, las mujeres son más las que lamentan el alto costo de la vida, es correcto, estoy completamente de acuerdo. Es porque somos las que estamos en contacto directo con las compras de los alimentos que están por las nubes. Nos escribe la oyente y dice, el cartón de huevos costaba 3.50, hoy está a 5.50, $5.50. Y así, toda la comida, la medicina, todo está carísimo, Walter. Bueno, es lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ahora aquí eso resalta y sale, ¿verdad? Bueno, en el tema, ¿verdad? Aquí está expresado el asunto, ¿verdad? Dice, vamos a ver otro tema acá. Aquí nos están escribiendo más oyentes. Dice, ignorando los acuerdos de paz, dice, el Foro Económico y Social, ignorando los acuerdos. Sí, es lo que yo planteaba de ese tema, que lo vamos a tocar también. Aquí estamos pendientes. Gracias, Walter. A ver si se resuelve lo que se resuelve en la audiencia. Vamos a ver con el YouTube en vivo, ¿verdad? Siempre está escribiendo bien activo ahí David. Ah, bueno, Wilber, gracias, dice, por el pésame. Bueno, un ánimo, Wilber, te acompañamos en tu dolor, en tu pésame. Dice David que hay una suerte de campaña en contra del movimiento social y popular, pero lo de Santa Marta muestra sobre todo una suerte de rencor y deseos de venganza en contra del frente. Vamos a ver algo de eso, David, en el tema que viene ahora, del pan pan al vino vino, porque yo analizo más que lo que está en el caso, ¿verdad? O lo que está haciendo el gobierno, que está clarísimo, ¿verdad? Que es lo que tú dices, venganza y todo eso. Hay un elemento que nadie le está poniendo atención. Y nosotros lo vamos a señalar, ¿verdad? Entonces, importante. Gracias también a Roberto Burgos, ¿verdad? Y también sobre lo de, bueno, las distintas opiniones que hay al respecto, ¿verdad? Así que vamos a entrarle al pan pan, al vino vino, a ese tema principal que es lo de Santa Marta, porque tiene un mensaje clarísimo y ya nos queda, bueno, también bien claro el asunto de la economía. Por fin apareció la economía, la gente empieza a hablar y a decirlo. 2:22 en todo el país.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El turno de las comunidades. Santa Marta en lucha. Bueno, la comunidad de Santa Marta, los habitantes, han salido en defensa de estos líderes y liderazgos capturados, que según están hablando y diciéndolo son ambientalistas. Y están reivindicando la inocencia de los detenidos ante el requerimiento judicial y de la fiscalía, es decir, digamos, del régimen, pues, o sea, que van y los capturan, porque aquí acuérdense que ya solo hay un poder del Estado. Entonces, de acuerdo a unos vecinos de la comunidad, ellos tienen indicios que desde aproximadamente un año hay intentos para que algunos proyectos mineros vuelvan a reactivarse en el departamento de Cabañas. Pero también la defensa, los abogados de los capturados de esta comunidad, ¿verdad?, aseguran que no tienen, pues, la fiscalía suficientes elementos para sustentar el caso, ¿verdad? Y que además, y encima de eso, la fiscalía pide reserva del caso. Entonces, hay que hacer un análisis aquí. Análisis
no del caso en sí, sino de cómo la comunidad ha salido a defender a los suyos. Y ahí es donde me quiero yo detener. En eso me quiero detener. Pues es precisamente esta comunidad de Santa Marta que no, ¿verdad?, cede y que no se deja quitar, ¿verdad?, estos líderes. Acuérdense, las familiares del Bajo Lempa, cuando empezaron esa movilización, esa comunidad, y se fueron a la policía de San Miguel y fueron siguiendo los carros y vinieron las denuncias y fue aquello, ¿verdad?, que fue también una gran campaña a nivel mediático, a nivel de red, que los tuvo que soltar el gobierno. Y esa fue una victoria, fue la primera victoria de las comunidades. Hoy viene ahora Santa Marta. Y me encanta cómo lo está haciendo Santa Marta y la ADES, la Asociación de Desarrollo y Social. Y cómo los está defendiendo. Y eso es precisamente lo que estamos viendo y lo que vamos a analizar. Fíjense, han comenzado por dos ejes a defenderlo. Bueno, por el eje judicial, van con sus abogados, pero también están con el eje de las manifestaciones. Y eso quiero que nos detengamos porque eso es clave en la defensa de lo de Santa Marta. Está dando una lección. Y ojalá sigan. Y no se detengan. Y ojalá también den una lección que marque un giro aquí en la lucha social en El Salvador. Porque miren, a diferencia de los sindicatos, ¿qué pasó? Les capturan ahí al sindicalista de San Marcos, ahí quedó. Los sindicalistas de Soyapango, pues ahí quedó, ¿verdad? No hicieron nada. Ni siquiera, ¿verdad?, algo digno de ver, una protesta, irse a hacer nada, nada. Me refiero a estos sindicalistas capturados recientemente. Bueno, también ustedes se acuerdan el FMLN cuando le capturaron a su gente desde el tiempo de Zacatecoluca, que agarraron al doctor Irés y a varios del Consejo Municipal, después a líderes y lideresas pues que fueron del gobierno y estuvieron presos, nada, unas cositas pírricas así el FMLN de protestas afuera y ahí los dejó. Bueno, al final hizo un subpacto ahí que no para sacarlos, pero no los logró sacar a todos. ¿Ya? Hay algunos ahí que todavía están. Bueno, podemos poner otro ejemplo. Arena, pues Arena, miren a Mason, que era su alcalde estrella, pues Arena dejó que se lo comieran los lobos. Bueno, miren el caso de Arena, les quitaron el local. Bueno, yo creo que ya, bueno, ya no hay nada, pues no tiene nada Arena donde ir, ya terminado, no fue capaz de hacer ningún tipo de acción ni de movilización, ni siquiera ni legal ni nada, ¿verdad? Y así podemos ir poniendo, ¿verdad?, otros ejemplos, ¿verdad? Bueno, la UE, pues, la UE, ahí he visto que están, ¡ay, que la UE! No, hombre, la UE la sacaron sin ni una lágrima. A la UE la desmovilizaron sin ninguna acción, nada, nada, absolutamente nada. O sea, así como que te cierran la UE, ¿qué pasó aquí? Vea, la perdimos. Nadie, ¿dónde están la EU? ¿Dónde están la Federación de Estudiantes FER? ¿Dónde todas esas organizaciones, los estudiantes de filosofía organizados? Hay como 15 o 20 organizaciones de estudiantes. ¿Y qué se hicieron, pues? ¿Y dónde están, pues? Y que no era ahí, pues, el semillero de la revolución. ¿Qué pasó? Contéstenme. ¿Qué pasó? Bueno, es un montón de situaciones. Ahí ya les mencioné varios. Bueno, y entonces aparece esta comunidad. Y no se deja. Y a mí me encanta porque me gusta Santa Marta, cómo lo está haciendo. Y me gusta. Ya vamos a ver ahí parte de los videos de cómo están defendiendo eso. De cómo lo están defendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, miren, en esto es una defensa, es una lucha social, entonces hay que deconstruir para construir, deconstruir, es decir, dejar de hacer lo mismo que se ha venido haciendo. O sea, hay que ser visionarios, hay que ser creativos en la lucha, hay que ser estratégicos. Si ya vieron que una marchita, una protestita, un comunicadito, una cosa, no le da, pues bueno, busquen formas, ¿verdad? Si no funcionan, entonces hay que buscar nuevas formas.
quizás más creativas, nuevas, no sé, inventarlas, buscarlas, ¿verdad? Pero el movimiento social aquí sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Y le dan duro y sigue haciendo lo mismo, y le dan duro y sigue haciendo lo mismo. Bueno, ¿y qué tal si esta gente de la comunidad que ahora se reunió ahí, está bien que hagan esa protesta porque estaba el juicio, pues, y la audiencia, y era necesario estar ahí presente? Pero ¿y qué tal si empiezan a darnos nuevas lecciones de lucha y los logran liberar, por ejemplo, y agarren y se van a darle una carta al a la representante de Naciones Unidas, que allá anda inaugurando cubos también? Bueno, ya vayan donde hay, que lo reciban. Mire, Naciones Unidas, llévemele esta carta al señor Guterres, allá presidente de las Naciones Unidas, llévele, mire. ¿Y qué tal si se van donde el cardenal? Mire, llévele esta carta al Papa, al Vaticano, aquí, usted es el representante, cardenal, llévele esta carta, mire, están haciendo esto. ¿Y qué tal si se va donde en Unión Europea? También, donde el embajador de la Unión Europea, mire, aquí está, le presento aquí esta carta, llévesela allá al Parlamento Europeo, mire lo que están haciendo aquí. Es decir, son formas nuevas de lucha, creativas, diferentes también. Bueno, hay muchas, se me están ocurriendo a mí, pues, pero a mí me encanta, porque estas lecciones que está dando la comunidad de Santa Marta, yo creo que vale la pena. Veamos algunos videos impresionantes de la protesta ahora, y cómo también se le están sumando a alguna gente. Escuchemos, veamos, adelante.
Vamos a sostener todo el día, vamos a sostenernos, a tener su libertad, porque es lo que merecen nuestros líderes comunitarios.
Sí, hay varios, ahí vamos a irlos viendo todos así en continuo, Fran, porque es importante, y luego hacemos ahí un buen análisis de eso. Sí, adelante.
Y que ustedes rompan libertad, que no se equivoquen, esta comunidad seguirá exigiendo la libertad, puesto que en esos centros familiares hay esposas, hay madres, hay padres. Y esta justicia, y que los jefes rompan libertad. Que no se equivoquen.
Eso. Por el mismo caso. Eso es bueno. Y en el caso concreto, nosotros tenemos de manera más cercana con 5 de ellos, obviamente, mucha más relación, porque es con quienes hemos estado trabajando. Nosotros pedimos que justamente hoy la resolución de la audiencia preliminar, esta primera audiencia que se va a realizar, sea en libertad para ellos. En todo caso, por lo que ya también el día de ayer dijo la defensa del caso, el caso de Santa Marta, de estos compañeros, puede seguir de manera perfecta si en un dado caso tuviese que continuar. Pero lo que pedimos es que se pueda resolver en favor de los 5 compañeros, líderes comunitarios y también ambientalistas.
Sí, bueno, ese es importante, porque es uno de los muchachos líderes que ha aparecido por ahí. Van a ir surgiendo nuevos líderes en esa deconstrucción. Todos estos liderazgos, estos movimientos que hay, tienen que bueno, ir quedando ya obsoletos, van a salir nuevos. Sí, adelante.
Sí. Y compañeros, que esta mañana nos concentramos en las afueras de este edificio, donde esperamos que se realice la audiencia de nuestros compañeros, para quienes pedimos libertad, 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 Santa Marta unida. Santa Marta unida, Santa Marta no está sola, Santa Marta, Santa Marta, abre, Santa Marta, que pedimos para nuestros compañeros, que pedimos para nuestros compañeros, libertad, libertad. Queremos decir que vamos.
Es importante, y vean eso, es algo diferente, es importante, no se equivoquen, dice la vocera, y este líder dice, Santa Marta no está sola, y llegaron grupos ecologistas a apoyarlos también. Sí, adelante.
...a la antiminera en El Salvador. Desde 2021, el gobierno de Nayib Bukele ha emprendido una estrategia para reincorporar la minería en el país. Por ejemplo, El Salvador se ha integrado al Foro Intergubernamental de Minería, y también se ha creado la Dirección de Minas y Energías. Eso ha implicado de que no se distinga entre minería metálica y no metálica. Por eso exigimos en este momento libertad para los presos políticos. ADE Santa Marta no está sola. Esta estrategia de reincorporación de la minería en el país es el contexto propicio para criminalizar a los defensores ambientales de ADE Santa Marta.
Vean, qué interesante ese grupo, esas muchachas ahí se llaman, ¿verdad? Reverdes, y ahí van, su grupito, pero con todo apoyando, así tiene que ser, respaldándole también, ¿verdad? Y tenemos otras cortas ahí, pero quiero que las veamos para luego hacer hacer como un cierre de este análisis que estoy planteando. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Miren, este momento de esta captura de estos líderes comunales, que fueron líderes guerrilleros, que fueron, ahí está Raúl Hércules, que fue comandante guerrillero, ¿verdad? Ustedes recordarán de la RN, Raúl Recinos, comandante Hércules, que se movía ahí en la zona de Guazapa, ahí está esposado. Si ustedes hacen una lectura de la semiótica de la imagen, se dan cuenta que, por ejemplo, los 6 capturados de Santa Marta no están de rodillas. Y yo les aseguro que ahí debió haber un buen forcejeo de la policía queriéndolos arrodillar, porque a todos los que capturan así los ponen de rodillas. Estos compañeros no se dejaron arrodillar, ¿verdad? Y son, bueno, estuvieron cargos importantes en el grupo guerrillero. Y las comunidades ahí organizadas también tienen esa característica. Entonces, este momento es como un laboratorio de la lucha social en El Salvador. El régimen está envalentonado. El régimen cree bajo la premisa de que el autoritarismo al final aplasta todo. Pues, ¿por qué? Porque lo ha ido haciendo. Aplastó sindicatos, aplastó alcaldías, aplastó partidos políticos. Ha ido avanzando. Pero las veces que ha querido aplastar comunidades, como el caso del Bajo Lempa, que agarró a aquellos muchachos, tuvo que revertirla. Y ahí quedó esa lección que no se le dio mucho estudio, pero fue una reacción rápida de toda la comunidad. Además eran jóvenes, eran muchachos, estaban en un obre teatro, entonces causaba también como más emotividad. Pero en este caso de Santa Marta está mezclada la minería, liderazgo guerrilleros, etcétera. Entonces, como lo está haciendo, o sea, ahorita no se queden en el hecho en sí de la captura, fíjense en la forma de lucha. Eso. O sea, la forma de lucha, desde el momento que que han capturado las comunidades, los habitantes, Santa Marta no se ha quedado callada. Santa Marta está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, hoy va a estar, y yo les motivo, que hay que de construir toda esa forma clásicas y casi obsoletas de lucha para construir esas nuevas, esas en lo que están ustedes, eso. No dejar que te quiten a tus líderes. Es como dejar que te quiten tu historia, como dejar que te quiten tu realidad. Claro, hay que ir con todo. Entonces, por eso es que hay esperanza en lo de Santa Marta. Hay esperanza. Y esperanza porque la lucha tiene que ser creativa, tiene que ser diferente de como la hemos desarrollado hasta ahora, ¿verdad? Es una mezcla de presión social, de calle, con tecnología, es una mezcla también con redes, es una mezcla también con diplomacia, es una mezcla de todo, es nueva, porque significa llevar tu mensaje de verdad también al campo de la realidad, pero también al campo de las emociones. Que saquen ya las familias, que saquen ya los testimoniales, así como del otro lado sacan niños y abrazan niños y aquellas imágenes tan conmovedoras, que saquen ya esas, o sea, hay que las familias que salgan de la comunidad, y eso todo lo que implica. Entonces, esa gente luchadora de Santa Marta, adelante. Sorpréndannos a las comunidades de Santa Marta, sorpréndannos, denos una lección a todos aquí, denos una lección. Estamos con ustedes. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, ahí están los teléfonos. Ahí están los teléfonos. Ya están reaccionando y me alegra, porque para eso es este programa. Dice, estoy escuchando, y dice de que en relación al papel del partido en los casos de los presos políticos no tuvo nada que ver con las medidas sustitutivas a la detención. Recuerda que en el caso de los reos políticos de izquierda se fundó COFAPES y somos nosotros los que hemos elevado la denuncia y no el partido. Qué interesante eso, qué interesante aclararlo. Sí, buenas tardes, le escucho, dígame, ¿qué tal? Sí. Adelante, le escucho, dígame.
De este programa y de las entrevistas que te ven allí en la
televisión.
La verdad es que lo importante sería conducir esto de una forma honesta y justa, pero si se lucha por el poder, quien lo haga, que no se olvide ya cuando esté allí como un funcionario público, como un diputado.
Bueno, esa es la lógica, ¿va? Y ese es el llamado.
No se olvide,
y ahora.
No se olvide porque ¿cuál fue la lección que se pide con el
brazo? Sí, claro, voy a poner. Claro. Esa es la lucha, esa es la lucha y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Te agradezco ahí. Vamos también a ¿cómo se llama? A entrarle al tema sobre la movilización social. ¿Qué opina usted de la movilización social de Santa Marta?
No, es importante. Es que no es necesario, es que es necesario empezar por algo.
Claro. Sí.
¿Ya? Empezar por algo, pero como le dije, como te digo,
hay que empezar y está bueno. Yo también quiero motivarlo a esa gente. Me llama la atención la reflexión, porque mira, hay que hacer distintos tipos de lucha, ¿verdad? ¿Te parece?
Vamos, ahí está. Yo entiendo que sí, pero como repito, no dejar tirada a la gente.
Eso es lo que ha pasado. Nosotros le hemos dicho, no hay que dejar tirada a la gente. No hay que dejarla tirada, y eso es lo que pasó. Nos dice, aquí estamos en el programa. Mira, Walter, da tristeza escuchar, dice, a gente como Dago. Bueno, ya dije lo que opino sobre este señor. Estas comunidades fueron víctimas de conflicto armado, nunca les hicieron justicia y ahora remueven la historia y los masacradores, ¿cuándo pagarán? Fíjense qué interesante ese tema, que los masacradores, ¿cuándo van a pagar? Es importante. Lo de las comunidades del Bajo Lempa, sí, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está, señor? Diga, sí, diga. Sí, diga.
Lo que pasa es que aquí lo que falta entre todos, como todos somos salvadoreños, hermanos, pero somos nacidos aquí en el territorio, lo que pasa es que tenemos que unirnos a tener empatía, que lo que le duele al otro le duele a uno.
Sí.
¿Eh? Y entonces los líderes estos políticos eso deberían de ser, unificar a toda la isla, los gremios y todo, y hacer una sola para en contra de este tipo abusivo.
Sí, es correcto. Bueno, gracias por su mensaje. Interesante, estoy recibiendo mensajes de los dos temas, pero vamos a tratar de sacar lo de la comunidad, que a mí me ha encantado, les voy a decir la verdad. Me tiene emocionado, más con la encuesta ahora en la UCA, más emocionado todavía. Porque es decir, el trabajo de concientización, no crean que es cualquier cosa, es un trabajo lento, pues. Pero se empiezan a ver frutos. Dice este oyente... La de las comunidades del Bajo Lempa, en el caso de los niños, se logró su libertad gracias al apoyo nacional e internacional. La entrada de la minería en El Salvador es debido de muerte para la población por la contaminación del agua. Debe ser un estandarte de lucha impedir la entrada de la minería. Bueno, y parte de eso. Ahora, si se dejan que se queden capturados, ¿verdad? Va a entrar bien chiche, ¿verdad? La minería con todo eso, porque van a quitarlo todo ahí, ¿verdad? La capacidad de lucha. La gente no le pone importancia a las notas internacionales. La CEPAL dice que El Salvador que será 1.4 y gobierno dice 3. Bueno, sí, es parte de la lucha y de la batalla. Fíjense este. El gobierno de Bukele se ha topado con una realidad que no puede con los renders. Los renders son esas maquetas que hay maquetas reales y maquetas también en arquitectura digital. Dice, este pueblo tiene hambre, dice. la economía va como pollo sin cabeza, dice. La economía va como pollo sin cabeza, o sea, pues sí, sin plan ni nada, y va caminando hasta que tope. Bueno, entonces está la realidad, es uno de los mensajes que nos están pasando. Y nos escriben también que el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador ha hecho y sigue haciendo una valiente batalla en calles, en redes, en lo diplomático. ¡Qué bueno! Y así tiene que ser. Y hay que meterse a apoyar también a estos otros grupos, ¿verdad? Y se tuvo que hacer este grupo porque el partido como tal, no hizo nada. Bueno, y lo de la UES, dice, cercada por los militares, pues sí, es lo que yo les estoy explicando y es lo que yo estoy planteándole aquí a todos ustedes. Importante que se vea, que se hable, que se discuta este tema. Yo lo dije como medio de manera provocativa hoy, que era como el último bastión que nos quedaba, lo de la Santa Marta. Porque después van a capturar sacerdotes y no pasa nada. Sacerdotes, por supuesto, que cuestionen el régimen. O pastores, ¿ves? Después van a capturar periodistas y los van a ir a traer. Ya. Y los van, y nadie, no pasa nada. Pero es importante esto, porque es decir, miren, tiene que haber un despertar, y los despertares tienen como un detonante. Y este detonante de Santa Marta hay que apoyarlos en redes. Retuiteen, comenten, den su opinión en redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, opinen, tiren sus cosas, graben videos. Bueno, la comunidad también activa, o sea, que aparte de lo clásico que es, ¿verdad?, la protesta, la marcha, la concentración, el megáfono, están este tipo de cosas. Yo lo estoy haciendo porque creo que somos un laboratorio y que ese bastión de Santa Marta va a dar profundas lecciones. Me decía un amigo, mire Walter, no estamos luchando contra un Goliat, estamos luchando contra 10 Goliat, me dijo. Pues, tampoco, ¿eh? Pero bueno, sí,
tampoco como tanto. No aguantamos, queremos justicia, ¿verdad? Para el mero capo de aquí de El Salvador, que es Félix Cristiani, ¿verdad? Este señor no se oye mencionar nada y este fue uno, pues, un culpable de todos esos...
Él se fue, ¿verdad? Él huyó, ¿verdad?
El ejército de ese entonces, uh-huh, de esos tiempos, ¿verdad? Así que queremos justicia, si no, pues hay que volver a...
Bueno, entonces aquí el tema, ¿cuál es el punto aquí? Mire, el punto es... Que hay una comunidad que le han ido a extraer, a sacar a sus liderazgos. Una comunidad que ha hecho una defensa, ¿verdad?, envidiable para la lucha contra la minería. Y que hay indicios y evidencia de que viene ahí, ¿verdad? Bueno, la minería ya se están, ¿verdad?, como dando indicios de que puede ser que se abra de nuevo eso. Imagínense todo el impacto que tendrá eso. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, las comunidades tienen eso, organizarse, protestar, salir, pero deconstruir, es decir, dejar un poco lo que se ha hecho siempre, porque no está funcionando, no está dando efecto ante esta nueva realidad. Entonces, ante esta nueva realidad hay que hacer una especie yo hablo de una lucha mixta. Eso, lucha mixta. ¿Verdad? Hay que hacer marchas digitales, hay que hacer protestas digitales, hay que hacer plantones digitales, pero también hay que ir a hacer plantones reales, como lo que han hecho ahora. Y ahí se toman videos, se toman imágenes. Miren, yo he compartido los videos de esta gente protestando ahora, y lo he mandado, pues, a unos, ¿qué?, 5.000, 10.000 personas, y hay otros que los están viendo en el periódico. Hay que compartirlo. O sea, entre usted también a la guerra digital, entre usted también a la batalla digital. No se quede solo, ay, miren, están destruyendo la UE, ay, están destruyendo... No, o sea, es decir, es de tratar de crear conciencia. Eso, interactuar, compartir, comentar, generar, ¿verdad? Eso, sumarse también a este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que yo creo y lo que yo pienso. Faltan 10 minutos para las...
3. Yo tengo aquí el último comentario, que es lo de los acuerdos de paz, que es este artículo que a mí me encanta del doctor Víctor Valle. Voy a cerrar con los comentarios. Una gran pena, porque es un montón de comentarios que tenemos aquí. Nos escribe de Texacuango, Antonio, dice: buenas tardes, Walter. Es lamentable que los sindicatos dejaron perder a sus propios compañeros. Los apabullaron y no dijeron ni pío, saludos. Es lo que yo les acabo de decir. ¿Ven? ¿Y qué es esa onda? Pues que te llevan a tu presidente, no sé qué, el sindicato. ¿Y qué pasó? Pues ahí los otros, ¿verdad? Bueno, nos escriben también y dicen: la división que el gobierno de turno ha hecho a nuestra sociedad por 4 años, al final ha logrado que las comunidades se unan y que utilicen las herramientas de comunicación que no pueden ser controladas por este régimen. Es correcto, correctísimo lo que yo estoy planteando. Cuyo títere es el inquilino que está allá, dice, por la Ceiba, pero el cerebro es la ultraderecha. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, así es, definitivamente. Entonces aquí tenemos planteado un tema. Miren qué interesante, cómo se ha movido todo. Miren, es que no crean. A veces, los yo le comentaba ahora a un amigo que mire, ¿de qué va a depender, verdad? ¿De cuánto tiempo esté, cuánto tiempo siga? Mire, va a depender de muchas cosas. Nadie tiene, ¿verdad?, la varita mágica para saber el futuro, pero va a depender también, entre otras cosas, de la movilización de la gente, de las protestas, de la organización social, pero también va a depender de los errores que cometan. Bueno, hay algunas capturas que son errores, que después tienen un gran costo social, como la de los niños estos del EMPA, como la de capturar más de 10.000 personas injustamente, capturar estas personas que yo sin duda estoy claro. Y entonces ellos están midiendo el nivel de reacción de cómo esta comunidad se está moviendo. Lo están midiendo, y si ven que está creciendo, los van a soltar. Así de sencillo. Ese es el punto. Entonces es una especie como de medición de fuerza, una especie de laboratorio. Pero qué bueno que se está dando. Pues. Me escriben, dice, decirle que en Suchitoto, que es bastión de lucha, seguimos de cerca el caso de nuestros compas de Santa Marta. Nuestra solidaridad militante continúa. Vaya, qué bonito eso. Desde Suchitoto, fíjense bien, lo de Santa Marta puede generar también una cascada de solidaridad entre todas estas comunidades que fueron territorios liberados, que fueron comunidades organizadas de esta manera y que tienen una gran conciencia social, una gran memoria histórica, y ojalá que se despierte eso. Imagínense que y que por ahí surja una plantita de protesta social con estas comunidades. Mira, ahí lo dijo la compañera, lo dijo, no se equivoquen con Santa Marta, dijo. Y el otro dijo: no estamos solos. Y aquí le está contestando esta otra comunidad, dice, que militante, somos compas, dice, el bastión de la lucha en Suchitoto, estamos siguiendo lo que está ahí pasando. Es correcto, eso es lo que yo quería decir. Eso, imagínense que se genere esa especie de cascada de solidaridad y vamos todos a sacarlos, pues. Miren ahí en Perú cómo está la cosa. En Perú ya entraron todas las comunidades indígenas, bueno, desde distintos puntos de la sierra en Perú, entraron ya a Lima y entraron y van a marcha. Dicen que van a liberar a Pedro Castillo y que van a quitar a la Asamblea Legislativa. Va esa marcha y no la han podido detener y le han metido represión. Hay como 50 muertos en Perú y nada, ahí va. Bueno, tanto de qué hablar, ¿verdad? Tanto de qué hablar, pero qué bonito que la gente se suma. No sé si hay algún comentario en Facebook para pasar ya al último, Frank. Revisame rapidito. Si hay alguno, no de los que hablan así con malas palabras, sino, bueno, nada. Dice, don Víctor Aparicio, mi amigo, dice: con la minería no es oponerse solo por oponerse, sino por el daño que causa con el uso del cianuro que amenaza la vida. Qué excelente eso. Qué excelente. Qué me gustan. Y qué me gustan esos comentarios también. Porque, bueno, le dan vida a este programa. 2:53 en todo el territorio nacional. Bueno, aquí vamos a hablar. Yo les anuncié al principio del programa que quería hacer mención de la última edición del Independiente. Yo aquí se las muestro impresa, pero también la tenemos ahí, la imagen, para ustedes. Está colaborando el
doctor Víctor Valle con nosotros y en el Independiente, y nos ha mandado un articulazo buenísimo sobre los acuerdos de paz. Pero comentarles un poco la portada antes de eso. Miren, en la portada aparecen dos muchachas jóvenes, guerrilleras salvadoreñas, ¿verdad? Que es la portada de un libro, ¿ya? Bien bonito, muy bonito. Esas muchachas, qué valientes, ¿verdad? En ese momento de la historia. Eso es la memoria histórica. Eso es la pura memoria histórica. Pero, ¿qué dice el doctor Víctor Valle en este artículo? Él dice que hay una oportunidad que se desperdició en los acuerdos de paz, o el acuerdo de paz, como él le llama, que es que este foro económico y social, foro para la concertación económica y social, eso quedó establecido ahí en los acuerdos. Entonces era un compromiso del gobierno, y tenía que hacerlo con trabajadores, sindicalistas o lo que fuera, representantes de la fuerza laboral, representantes de las fuerzas empresariales y el gobierno. En esa mesa tripartita iban a crear este foro para buscar salidas económicas. Pues evidentemente no se le iba a dar vuelta al sistema, era casi difícil e imposible en ese momento, pero por lo menos que hubiese hecho, ¿verdad?, la élite económica, la derecha y la ultraderecha, algunas pequeñas concesiones, hubiese cambiado la historia de los acuerdos de paz. Y lo que pasó fue lo contrario, o sea, ¿verdad? Cristiani entró con todo, ¿verdad?, a privatizar la banca, a desmontar todo lo que había quedado de la época de Duarte. Y bueno, ¿qué? Después vino Calderón Sol y privatizó todo, desde Antel hasta todo. Y así, desmontaron, bueno, Francisco Flores, Calderón Sol, Cristiani también, convirtieron este país en un país de servicios, le dicen, o sea, en la economía terciaria. Dejaron la agricultura y se acabaron el agro, ¿verdad? Y fue esas miles de salvadoreños yéndose para los Estados Unidos. Entonces se perdió esa oportunidad, eso es lo que dice el doctor Valle ahí. Una oportunidad desperdiciada, porque ahí se hubiera hecho una gran cosa. Se hubiera hecho una gran cosa, porque los textos y todo lo que surgió después, creo que ha sido ejemplar en el desmontaje, en la entrega de las armas, en la inserción como partido político, un montón de cosas, las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, hubo cosas que fueron ejemplares, pero en esa parte del foro económico y social sí es una deuda pendiente. Y yo insisto también, una gran deuda, que eso lo tenemos que trabajar, habría que hacer otro artículo, ¿verdad?, sobre la deuda de los medios de comunicación de aquella época con los acuerdos de paz. ¿Cuál fue el papel de los medios previo a los acuerdos, durante los acuerdos y post-acuerdos de paz? ¿Colaboraron los medios de comunicación de entonces con la cultura de paz? ¿O al contrario, verdad? Fue lo contrario. ¿Vean? Estaban, por supuesto, aglutinados en ese momento alrededor de la élite gobernante, desde luego, y fue todo a despreciar y atacar, ¿verdad? Todo, bueno, impresionante. Voy a despedir a los que están en sintonía de nuestra transmisión en Facebook Live y en YouTube Live. Vamos a quedarnos unos minutitos con los oyentes en la frecuencia de la radio. Muchas gracias a ustedes que están allá en el YouTube y en el Facebook Live. Un abrazo, ¿verdad? Nos vemos. Compartan este programa, compártanlo también, por favor. Gracias. Bueno, quedamos aquí un minutito, nada más. Quedamos un minutito nosotros. Miren, se están moviendo las cosas. Se están moviendo las cosas en positivo para la gente. No lo vean todo así mal. No lo vean negativamente. Importante que apareció el tema de la economía ya como punto principal de preocupación de los salvadoreños. Importante este ejemplo de lucha que está dando la comunidad. Importante que también tengamos estos espacios para discutir. Usted escríbanos, compártanos, platique con nosotros.